Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Muchísimas gracias a quienes nos están acompañando y nos escuchan a través de la 102.1 FM. Si usted va en el tráfico, por favor, respire profundo. Libera ese estrés que ninguna falta nos hace y que al final pues solo nos genera más ansiedad y más carga. Así que libere el estrés respirando profundo. Si usted nos ve a través de nuestras plataformas, estamos por Facebook, estamos por YouTube y también estamos por Libertópolis, así que, y por Twitter, perdón. Muchas gracias por estar con nosotros y también por libertópolis.com. ¿Qué tal, Chepe? ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias, María Dolores. ¿Y tú?
Bien, gracias. Aquí con este calor, lluvia, bruma y toda la humedad que propia de esta época, así que, pues, disfrutando de lo que hay.
Es una buena actitud.
Así es. Bueno, Chepe, hablábamos acerca del tema del mercadeo en las empresas familiares y hablábamos acerca de por qué era importante el tema de que hubiera mercadeo, que hubiera una estrategia. Y hoy vamos a continuar con este tema.
¿Y dónde crees que comencemos?
Pues
visto pues, básicamente también los estadios de toma de decisión y habíamos visto un poquito de marcas.
¿Qué te parece si hacemos un resumen de los estadios de los clientes y de ahí arrancamos?
Claro. Pues sea una persona o sean varias personas, como es el caso de lo que se llama B2B, cuando el comprador es gente que trabaja en una empresa donde hay distintas funciones. Pero también si es una persona, y perdón la redundancia, pero hay 5 procesos por los que se pasa. El primer proceso es el proceso de iniciación. Alguien comienza la idea de la adquisición de un producto o servicio para satisfacer una necesidad o satisfacer un deseo. Pero alguien comienza con esa idea. Después de eso, hay alguien que influye en positivo o en negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Si la idea inicial recibe influencia positiva, el proceso continúa. Si la idea inicial recibe influencia negativa, el proceso de adquisición de un producto o servicio se para. Después de eso, y vamos a asumir que se continúa con el proceso, iniciación, influencia, ahora hay decisión. Si estos dos factores anteriores se dan, viene entonces el momento de la decisión. ¿Lo voy a comprar o no lo voy a comprar? ¿Lo voy a adquirir? Voy a decir, para no confundir el término dentro de un ratito, ¿lo voy a adquirir o no lo voy a adquirir? Si la decisión es a favor de adquirirlo, el proceso continúa. Si la decisión, por la razón que sea, es no decidir a favor del producto o servicio, el proceso se para. Cuarto momento. Y alguien inició la idea, y alguien influyó positivamente, ya alguien decidió adquirirlo. Ahora viene el momento de comprarlo, físicamente adquirirlo. Ya se decidió, ahora voy a adquirirlo. Y ahí pueden haber otra vez fallas, porque si decidí adquirirlo y voy a adquirirlo y el producto no está en inventario, no está disponible, el proceso se para. Si lo encuentro, el proceso prosigue. Y finalmente, viene el uso o consumo del producto que bajo una iniciación y bajo una influencia positiva y bajo una decisión de adquirirlo y bajo una compra certera, porque lo encontramos, ahora lo voy a usar o lo voy a consumir. Pongamos un ejemplo que me gusta poner y es el consumo de un cereal de desayuno. Veamos un domingo en la mañana en la casa, porque ahora yo creo que es el único día en que uno puede desayunar en casa. Entonces llega uno de los niños e inicia el proceso diciendo: en la casa de Juanito me dieron a probar el cereal A y está muy sabroso. El hermanito se acerca y dice: no solo está sabroso, sino que tiene bastantes colores, lo cual lo hace bien atractivo. En ese momentito estoy influyendo positivamente en el que el proceso siga. Pero viene el otro hermanito y dice: guácatela, ese cereal sí que estaba feo. Se para el proceso. Pero vamos a seguir con el proceso positivo, con el proceso de que sí lo sigo. Entonces dice la mamá: si los niños están diciendo que el producto es sabroso y que vienen muchos colores, lo más probable es que tenga mucho azúcar y eso es malo para la salud de los niños. ¡Pum! El proceso se para. Pero puede ser que la mamá diga: si bien es cierto que puede tener mucho azúcar, es mejor que consuman un cereal que la connotación es de sano, a que vayan a la tienda a comprar un producto de los que se llaman producto chatarra. Por lo tanto, decido que sí lo voy a comprar. Y para exagerar la línea de toma de decisiones y de adquisición del producto, le voy a pedir a una amiga que sé que va los fines de semana al supermercado, a pesar de la pandemia, a pesar de las restricciones, le voy a pedir que lo compre. Si la persona encargada de irlo a comprar encuentra el producto, lo compra. Perfecto, sigue el proceso. Pero si no lo compra, porque no lo encontró, porque no lo vio, o del todo no lo compra, y se aborta el proceso de adquisición del producto, o dice: voy a buscar un sustituto. Y adquiere un sustituto, sea como sea el proceso inicial que se había iniciado, valeme la redundancia, con decir el cereal A es muy sabroso, bla, 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 se trunca. Y finalmente, digamos que sí encontraron el cereal A, lo llevan a la mesa del comedor, los niños lo comen, pero el siguiente fin de semana se olvida de ser puesto en la mesa del comedor, entonces no hay consumo. Entonces el producto se compró, se adquirió, pero no se consume. Entonces se aborta otra vez el proceso. ¿Me estoy explicando? O sea, hay varios estadios. En el caso que yo puse, eran 5 distintas personas. Pero puede ser la misma persona pasando por 5 procesos mentales.
Ahora bien, conocer estos estadios de la mente en el consumidor nos ayuda a comunicarnos de diferente manera dependiendo a cuál queremos, a qué estadio queremos llegar o cómo manejamos esto.
Así, gracias por la pregunta, María Dolores. Me voy a restringir a que los niños dijeron es sabroso. Y entonces la mamá oye la palabra sabroso y puede ser que para la mamá eso tenga mucho contenido de azúcar. Si a los niños les gusta, tiene mucho azúcar. En cuyo caso se pararía el proceso. Entonces yo a los niños les voy a mandar un mensaje de decir es bien sabroso. Hasta si crees es dulce. Pero a la mamá le voy a decir además es nutritivo. Entonces sí, es el mismo producto con 2 mensajes distintos dependiendo del grupo objetivo al cual me estoy dirigiendo. Eso sí, los conceptos estratégicos de comunicación no pueden ser contradictorios. En la mente del niño es azúcar es sabroso, en la mente de la mamá azúcar es dañino. Entonces yo tengo que quitar de la mente de la mamá, reforzar en la mente de los niños que es sabroso y quitar en la mente de la mamá que es dañino. Probablemente diciendo, pero es nutritivo a pesar de que tiene azúcar, porque tiene poca cantidad o tiene azúcar que no engorda. Yo no sé si eso es válido decirlo. Pero tengo que dar mensajes que pueden ser distintos, pero no contradictorios.
Ok, distintos, pero no contradictorios. Que no se apeguen a las características del producto.
Claro. Aquí estamos hablando de que todo el tiempo mi comunicación va a ser adecuada, va a ser oportuna, va a ser veraz y va a ser comprobable. O sea, si alguien me viene a decir, dijiste que el contenido de azúcar era poco y encuentra que tiene una gran cantidad de azúcar, bueno, no estoy siendo veraz, ni lo puedo comprobar. Eso no sería válido. Acordate que todo el tiempo estamos hablando de que tenemos que vender beneficios, pero son beneficios que enaltezcan al consumidor, beneficios que beneficien, valeme la redundancia, al consumidor, no beneficios que creen una demanda irreal, que creen una demanda a fuerza de repetir y repetir un mensaje que no sea cierto. Queremos todo el tiempo elevar la dignidad de los consumidores o de los usuarios.
Ok, y en ese tema, Chepe, o sea, al final es, bueno, la comunicación tiene que ser real, tiene que ser honesta y tiene que ser apegada a los beneficios del producto. Y tú decías, tenemos que comunicar y vender estos beneficios que agreguen valor al consumidor. ¿Cómo entonces, si estamos en diferentes estadios mentales, cómo se administra esto? Voy a tener un cliente o vamos a suponer que es lo que hemos hablado, que no existe, pero que son business to business, que vas manejando, tienes una cartera de clientes menor, por así decirlo, vas manejando la comunicación de diferente forma o vas manejando esa comunicación en diferentes canales, son diferentes informaciones o es por temporada o cómo vas haciendo esa administración de tu cliente, si se puede llamar así.
Es correcto lo que decís. Y es válido todo lo que dijiste. Por ejemplo, y aquí me voy a ir a una cosa cultural. Aquí en Guatemala le llamamos sombrillas a cualquier cosa que se extiende y nos cubre, ¿verdad? Entonces, sombrilla. Ahora, técnicamente me voy a meter en problemas, pero hay sombrilla de verano que me cubre el sol y sombrilla de invierno que me cubre el agua. Pues, pero para todo fin práctico es el mismo mecanismo y el mismo concepto, me está cubriendo. Entonces, yo en invierno voy a decir me cubre el agua y en el sol, en época de temporada seca, voy a decir no deja que entren los rayos del sol. Es el mismo producto. Ahora, si quiero ser más sofisticado, voy a decir hay dos tipos de cubridores. Este filtra mejor los rayos solares y por lo tanto es ideal para la época seca. Y este es más grueso y es ideal para la época de lluvia. Eso lo puedo decir, eso lo puedo ajustar. Eso entonces lo voy a comunicar. Bajo los torrentes de agua, diciendo cierta cosa, y bajo la temporada seca, diciendo prepárese para cuando llueva. O sea, ese juego es un juego auténtico y ciertamente no quiero que se te interprete como que es un juego de palabras, es un juego auténtico. Voy a cubrir esta necesidad en este momento y esta otra necesidad en este otro momento.
Vamos a ir al corte y cuando regresemos. Sí, he leído y sé que cuesta más atraer un nuevo cliente que mantener al que ya tienes y hacer que su ciclo de vida o que su permanencia contigo, las negociaciones contigo, alargarlas lo más posible. ¿Cómo hacer entonces para lograr que ese cliente se quede contigo? ¿Es posible? ¿Hay situaciones en las que no es posible? Hablemos de eso, porque al final se está buscando por adquirir nuevos clientes, pero ¿qué pasa con los que ya tengo? Debería verlos como una parte muy importante del todo lo que he hecho. Entonces, platiquemos acerca de ese tema, ¿te parece?
Claro que sí.
Perfecto, vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a hablar sobre este tema y quiero agradecerle a Alcira Melgar, muchísimas gracias, saludos desde Nueva York, saludos hasta allá, qué alegre. Vamos, entonces, vamos a ir al corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Su buen amigo es el asistente virtual de Ban Rural, así que si quieres abrir tu cuenta en Ban Rural, pues descarga la app, lo puedes hacer desde ahí, puedes hacer consultas, pagos, transferencias, todo desde tu aplicación, ya que Super Amigo es el asistente virtual de Ban Rural. Así que descárgala y puedes hacer todas estas operaciones desde tu teléfono a través de Super Amigo de Ban Rural. Y estamos platicando con Chepe Ascoli con respecto a el tema del mercadeo a las empresas familiares. Y obviamente, si bien parte del propósito o parte de los objetivos, uno de los objetivos del mercadeo es atraer clientes para generar ventas y desarrollar o lograr la sostenibilidad de los negocios. ¿Qué sucede cuando ya se tiene el cliente? Y siempre hemos leído que es más, y sabemos que es más caro atraer, o sea, es más, tiene un costo mayor atraer clientes que mantener clientes con nosotros. ¿Cómo hacer para que esos clientes que llegan a la empresa se mantengan?
Ok, dijiste una cosa bien cierta ahí y voy a hablar de los tipos de cliente que hay antes de entrar a responder. Primero hay clientes clave. Clientes clave quiere decir aquellos clientes que me compran rutinariamente. No quiere decir necesariamente que me compran más, aunque usualmente hay una cierta correlación, pero el cliente es clave. Entonces, sí, como dijiste, mi primer objetivo en cuanto a la atención de la clientela es mantener a mis clientes clave. Por supuesto, hay clientes existentes que tal vez no son clave, pero igualmente hay que mantenerlos. A eso les estoy llamando mantener a mis clientes clave. Ahora, ¿cuál es la lógica atrás de eso? Si un cliente se va, pierdo negocio. Si por la razón que sea no atraigo un cliente nuevo, bueno, no crezco el negocio, pero no pierdo. Me estoy explicando. Entonces, lo primero es mantener a mis clientes clave. El segundo gran objetivo que tengo en relación a la clientela es hacer crecer a aquellos clientes que ya me compran, pero no me compran todo lo que me deberían estar comprando.
Tengo una duda con respecto al primer tipo de clientes, Chepe, que es el cliente clave. ¿Cómo definir el cliente clave? ¿Es porque te compra constantemente? ¿No importa el monto?
No importa el monto. Es el cliente que me compra. Déjame definirlo en una forma un poco bizarra. Es aquel cliente que me compra el 100% de lo que me puede comprar. O sea que ya no tengo chance de hacerlo crecer. Que por cierto, después me voy a corregir la plana, porque siempre puedo hacer crecer. Pero es un cliente que básicamente... ¿Cómo? ¿Perdón?
Sí, perdón, te dejo terminar y te hago la pregunta.
Es aquel cliente con el que estoy satisfecho de que lo que le vendo es lo que me puede comprar.
¿Cómo sé eso? Ah. ¿Cómo sé que no lo puedo crecer? Hay ciertos, pues en la conversación va saliendo, voy midiendo ese olfato del vendedor. ¿Cómo lo determina?
Punto número uno es conocer bien al cliente. Entonces, yo debo conocer todas las interioridades del cliente. Yo debo de conocer si es un cliente que me puede comprar más, si es un cliente que ya lo saturé, disculpad la expresión tan ruda, pero es aquel cliente del cual yo dependo. Que no tiene que ver necesariamente con su tamaño, porque 10 clientes chiquitos, perdonad la expresión que estoy usando, es el equivalente a un cliente grande, pero lo importante es que lo debo de mantener. Porque si lo pierdo, pierdo negocio. Ahora, el otro cliente que estoy haciendo esa dicotomía, el otro cliente es aquel cliente que puedo hacer crecer. Por ejemplo, un cliente que me compra, digamos, yo soy vendedor de frutas, ahora que estoy viendo la imagen, yo soy vendedor de frutas. Y este es un cliente que me compra manzanas, pero no me compra peras. Si es un cliente que me compra peras y manzanas, es un cliente clave, porque me compra los dos productos que tengo. Si es un cliente que me compra manzanas, lo puedo hacer crecer si me compra peras. Esa es la diferencia que estoy haciendo.
O sea, al final puedo hacerlo crecer con otra línea de producto, sí. O puedo hacerlo crecer con la que ya tiene, pero que hay posibilidades de crecer si yo me doy cuenta que su negocio también está creciendo.
Sí, y ahí existe una cosa importante. ¿Qué tal que yo como proveedor ayude a mis clientes a hacerlos crecer? En forma A o en forma B. Por ejemplo, aquí voy a introducir dos conceptos, María Dolores, que nos van a servir al ratito. Llamamos venta cruzada o venta escalada. Y me voy a poner el ejemplo de un hotel. Un hotel puedo hacer venta cruzada cuando le vendo la estadía, el cuarto, la noche del cuarto, y además le vendo el desayuno, el almuerzo y la cena. Si solo le vendo el desayuno, que es lo normal en un hotel, venderle la habitación y venderle el desayuno, tengo chance de venderle también el almuerzo y la cena. Ah, pero es poco probable que le venda el almuerzo porque es un hotel de trabajo y la gente se va a trabajar y almuerza en otro lugar. Perfecto. Entonces yo tengo que, para poder incrementar la venta, yo le puedo decir, mira, véngase al almuerzo después de las 3 de la tarde, porque ya me di cuenta que a esa hora el huésped ya regresa cansado, pero yo le voy a tener almuerzo a las 3 de la tarde. Y venta escalada es cuando yo le digo, escúcheme, aquí está la habitación que le vendí, $100, pero tengo una habitación con vista al mar, $110. Estoy explicando, o sea, ese cliente yo le estoy vendiendo, pero ahora estoy extendiendo la venta. Ya sea escalándola o cruzándola con otros productos. Ayer precisamente tuvimos un ejemplo que me llamó mucho la atención. Unos empresarios en Bahamas que tienen una isla y que venden destinos de bodas, destinos de vacaciones. Pero tenían un problema de cómo les puedo vender más cosas a esos huéspedes. Conozco la dirección y todos los datos de quien me contrató, pero no de sus invitados. Entonces se les ocurrió tomar fotos a los invitados, a todos los invitados, venderle la foto, pero con la foto es, ahí se la mando, deme su dirección. En ese momentito lo que estoy haciendo, me explico. Ok, entonces estamos hablando en ambos casos de clientes existentes y que debo de retener. Voy a tener una tercera opción. Clientes que ya me compran, pero que son muy chiquitos. Que servirlos me cuesta muy caro. Un ejemplo pudiera ser aquí en Guatemala. Voy a vender productos de consumo en todos lados. Pero, puchicas, mandar un camión para llevar productos de consumo al Petén es muy caro de mi producto. Entonces voy a buscar otros métodos de servirlo. Busco un distribuidor local. Entonces el distribuidor local va a llevar mi producto y otros productos de otros proveedores. Entonces estoy haciendo más eficiente la atención a ese cliente. Y entonces, después de estos tres clientes existentes que te acabo de mencionar, el cliente clave, el cliente que puedo hacerlo crecer y al cliente que lo puedo servir mejor para eficientizar mis costos, ahora sí tengo clientes nuevos. Son aquellos clientes que compran el tipo de productos que yo tengo, pero se lo compran a otro proveedor. Eso los quiero atraer. Costosos de conseguir. ¿Por qué? Porque se lo tengo que quitar de alguna forma. Antes se llamaba ganar un cliente, ahora decimos comprar un cliente, porque tengo que invertir para que se venga conmigo.
Y entonces, Chepe, ¿tú sugerirías que lo primero que deberíamos hacer o lo primero que se debería hacer es como, se va a oír raro, pero tener como tu inventario de clientes o tu ficha por clientes, si lo pudieras tener, suponiendo que no es retail per se, pero poder tener como una ficha de clientes para saber cómo, cuáles son tus clientes clave? Por ejemplo, lo primero que deberías hacer es conocer a tus clientes clave.
Definitivamente, María Dolores, definitivamente. Conocer a mis clientes claves y por ende conocer ese algo único por el cual son mis clientes. O sea, ¿por qué? ¿Por qué me están prefiriendo a mí? Porque yo les estoy dando un cierto valor agregado en algo que verdaderamente les interesa. Y eso es lo más importante. Y de esa cuenta que sí, tal como dijiste al principio, mantener a mis clientes es lo más importante. Solo que hice estadios de clientes, ¿verdad? El cliente, el que puedo hacer crecer con más productos o más servicios y el que le puedo servir mejor en lo que a costos míos. O sea, no lo dejo de servir, sino que lo sirvo y lo sirvo muy bien.
Claro, y entonces es conocerlo, entender quién es y servirlo muy bien para mantener ese cliente. Sí, porque al final de nada sirve todo lo que se, como tú dijiste, todo lo que se invierte para comprar un cliente, si luego lo dejas ir.
Sí.
¿Cuál crees que? Porque yo a veces creo, Chepe, que hay un error que muy común es que el cliente se va y a veces ni nos enteramos. O nos enteramos, pero pues ya se fue. O sea, no hacemos nada al respecto y ni siquiera para entender qué pasó.
Correcto lo que decís. Y es triste. Triste, triste, triste. Triste y es un, ¿cómo se diría en español? Mismanagement.
Sí, una mala administración.
Pésima administración. Y muchas veces, yo he hecho la prueba, María Dolores. Por ahí tengo una encuesta que hice hace como unos 5 años, llamando a distintas empresas. Si mal no recuerdo, fueron 106 empresas, digamos 100 empresas. Llamaba por teléfono, me identificaba como un comprador mal servido. ¿Cómo se dice? Un comprador frustrado. Yo decía, mire, quiero hablar con el gerente. Y cuando me decían, ¿por qué? Porque tengo una queja severa sobre su producto o servicio. No me acuerdo el número exacto, pero menos de 10 atendieron mi llamada. Me quedé con la recepción, con la recepcionista. No puedes, tengo una reunión, bla, 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 bla. Y ahí viene el error más grande en servicio al cliente. ¿Cuál dirías tú que es el mayor clavo de servicio al cliente por el cual los clientes se van?
Que no son atendidos, o sea, que no los...
Claro, porque los atiendo mal, ¿verdad? Pero la razón de por qué atenderlos mal es porque los ignoro. Me llaman, mira, no hay peor cosa. Yo le puedo pedir disculpas a un cliente por algo que le dije, por un malentendido. Puedo ir a visitarlo y bla, 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 bla. Y lo van a olvidar, pues, con estrategias correctas. Pero lo que no me van a perdonar es que los haya ignorado. Y usualmente los ignoramos cuando no contestamos una llamada. Tan sencillo como eso.
Interesante, porque al final pensaba, Chepe, en los retos que tienen las empresas o quienes administran estas empresas en cuanto a todos los canales que se han abierto de comunicación.
Sí.
Y que tienes que estar entonces preparado para atender esos canales.
Sí. Imagínate que hoy en día una llamada por... A mí me encanta, voy a decir, pero en el mal sentido. Como las empresas dicen, llame al centro de atención al cliente y paso 15 minutos antes de que alguien conteste el teléfono. Y lo más probable es que ese alguien sea una persona que no me ayuda. O no me ayuda en la forma como yo quisiera.
Así es, y pienso que está ahora el WhatsApp, está ahora el tema de redes, está el tema de los correos electrónicos en las páginas de las empresas, y entonces pienso que toda esta comunicación que tú estás abriendo, deberías entonces estar preparado para atenderla.
Sí, sí, sí. No hay peor cosa que poner un hotline, como le llaman los gringos, y que nadie lo conteste.
Y que esté cold.
Ok,
vamos a ir al corte, y cuando regresemos continuemos hablando acerca del cliente, de cómo entonces no ignorarlo, conocerlo, y cómo entonces lograr y te daría la pregunta, ¿qué tan eficientes o qué tan efectivos son los programas de fidelización? Vamos a ir al corte. ¿Y qué son? O sea, cualquier cosa es un programa de fidelización. Vamos a ir al corte y regresamos.
Gracias.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis Negocios. Estamos hablando acerca del mercadeo en las empresas familiares y estamos hablando especialmente del tema de los clientes. ¿Cómo atender bien a tu cliente? ¿Cómo crecer a tus ventas atendiendo bien a ese cliente? Y bueno, ya nos contabas, Chepe, acerca de los estadios mentales de los clientes. Hablamos acerca de los tipos de clientes. Y hablabas acerca de también de cómo hacer esas ventas. Hablabas de los clientes claves, de los clientes que se pueden crecer, de la venta o de la venta escalonada. Hablábamos también, te pregunté, de que la primera tarea o una de las tareas que deberíamos hacer es cómo de conocer al cliente. Primero, saber muy bien cuáles son tus clientes claves, conocerlos. Y algo muy importante es por qué me compran. Y hablamos también de qué pasa cuando los clientes se molestan y qué pasa cuando gente acude a ti y todos esos canales que abres para que el cliente se comunique contigo, que son redes, WhatsApp, o correos, líneas telefónicas en cuanto a centers para recibir estas llamadas. Te preguntaba, bueno, ya escuchas al cliente, ¿qué hay del tema de estos programas de estos programas para fidelizar? ¿Qué es esto para poderlo diferenciar de lo que no es y cómo funcionan?
Ok, primero quiero hacer una diferenciación entre que hay programas de retención, a la postre lo que quiero es retenerlo y retenerlo a largo plazo. Entonces, hay programas de retención y hay programas de fidelización. Le llamo programas de fidelización a la retención a largo plazo. Y a la retención por preferencias de atención emocional más que de atención física. Ahora me explico. Yo puedo, y es típico, por ejemplo, en las tarjetas de crédito, gaste un peso y le doy 2 puntos.
¿Esos son de retención?
Esa retención. El problema con ese tipo de programas es que son, déjame utilizar la expresión, ni siquiera sé si existe o no, copiables. Okay. O sea, el que te ofrece 3 puntos, me paso, pues. Me cambio. Entonces, me retuvo mientras me dio un beneficio funcional y ya no me retuvo a largo plazo. ¿Ok? Los programas de fidelización me tienen que retener a largo plazo. Esos entonces no deberían ser programas transaccionales, sino que, como su nombre lo indica, programas que me llamen a la lealtad. Y esos usualmente son de índole emocional. Hay un dicho que utilizamos muy frecuentemente en marketing que dice: el cliente puede olvidar lo que le dijiste, pero jamás cómo lo hiciste sentir. Y por eso es que primero, que ponía en primera línea el ignorarte, ¿verdad? Por eso sí cae mal. Que no me tires pelota. Yo tenía un profesor mientras estaba en la Universidad de San Carlos y lo sacaban todas las veces en los boletines de la huelga de Dolores. Y un día me acerqué a él y le dije: a la puchiga, usted sí se debe sentir bien mal de que en todos los boletines lo sacan. Ciertamente no lo sacaban para aplaudirle, ¿verdad? Y entonces me dice: fíjate que prefiero que me insulten a que me ignoren. Lo estoy poniendo nada más. Si te ignoran es verdaderamente feo. Y si quieres hacer la prueba, trata de hablar con alguien y que no te tire pelota, y entonces uno se siente frustrado. Lo contrario crea fidelidad. ¿Cómo te atiendo? ¿Cómo te hago sentir? Y la mejor forma, María Dolores, de hacer sentir bien mi cliente es ayudarlo a que consiga clientes. Es más o menos, siempre se me olvida ese dicho que a tus hijos besa tu boca endulza, o hay un dicho así que quiere decir, uh-huh, si sos papá o mamá y le echan una flor a tu hijo, están quedando bien contigo. Entonces, ayudar a un cliente tuyo a que crezca su negocio sirviendo mejor a sus clientes es la mejor forma de hacer el programa de lealtad.
Y muchas veces, Chepe, implica también el conocer al cliente, porque podría suceder que el cliente está en alguna situación especial y puede ser algo tan, y yo voy a decirlo tan simple, pero es que puedas alargarle un mes, de no un mes, una semana el crédito, suponiendo sí. que tiene sí. un crédito y entonces te das cuenta que tiene una situación y le preguntas cómo lo puedes apoyar y acercarte para, o sea, hacerte cercano a tu cliente.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Tú lo pusiste en una forma funcional, dijiste alargar el crédito, pero no alargaste el crédito, lo que en realidad hiciste es ayudarlo a salir de un problema. En este momentito se llama crédito.
Claro.
Un ejemplo que a mí me pasaba, porque ahora con lo de la pandemia ya no hay viajes. Yo viajaba mucho y cada vez que iba a viajar me tomaba el tiempo para llamar a cada uno de mis clientes activos, de mis clientes rutinarios, de mis clientes existentes para decirle, voy a irme de viaje, no necesariamente voy a contestar el teléfono rápidamente, déjame un recado, mándame un WhatsApp y yo voy a contestar siempre a las 6 de la mañana, a las 12 del día, a las 6 de la tarde y a las 12 de la noche, hora de Guatemala. Solo esa tontera, entre comillas, tontera, servía para fidelizar. Me hacía presente. Les estaba dando el tiempo para decirles algo que podía pasar, aunque no pasase. Entonces, ¿cuál era el mensaje para ellos? Ah, me tiene en sus prioridades. Lo contrario, y ahora aún lo siguen utilizando, María Dolores, es increíble. Hay gente que llamas y que te dice, ala, perdona que no te había contestado la llamada, pero estaba de viaje. ¿Qué quiere decir eso?
Sí, porque al final, ahora, igual es válido también, por ejemplo, que en algún momento estés de viaje y le digas, tal persona va a atender, si hay una emergencia, tal persona me va a localizar o tal persona va a atender, va a estar atendiendo.
Es lo mismo, pero te estoy poniendo en el centro de atención.
Claro, sí me interesa, sí me preocupa y estoy dejando a alguien que te atienda si fuera necesario.
Sí, sí, sí. Y entre más personalizado es el tipo de servicio o producto que tenés, más crítico es, por ejemplo, un médico. Y muy específicamente un médico ginecólogo o un médico, pues, ginecobstetra en este momentito que lo quiero decir, o un pediatra. ¿Quieres que te conteste si soy la mamá? ¿Quieres que te conteste así?
Chepe, ¿todos los productos se pueden escalonar o se pueden hacer venta cruzada? O sea, ¿todos los negocios podrían hacer venta cruzada y si no las están haciendo es que no han desarrollado esas líneas de producto o están dejando dinero en la mesa, sí, como se suele decir?
Sí, sí. Siempre hay oportunidad de crecimiento. Tienes que echarle poco, ¿verdad? No es tan fácil como lo que dije. Mira, yo estuve en una ocasión en una convención en un hotel que nosotros estábamos organizando. Y se acercó conmigo la gerente del hotel y me dijo, ustedes tienen un coffee break a las 10 de la mañana y ese coffee break consta de, no me acuerdo exactamente, pero café, té, champurradas y... ¿Cómo te parecería por apenas $5 más que tuviera café, té, champurradas, sándwiches y que pusiera al chef enfrente a todos tus invitados y todos los de tu convención haciéndote crepas? ¿A 20 personas? $5 más, $100, una convención donde te estás gastando $5,000 o no sé cuánto, ¿qué importa? Así lo piensa el cliente, pero vos decís, pues chicas, ¿el chef va a venir aquí? Y va a hacer crepas para cada una de las personas. ¿Me estoy explicando?
Claro, la cuestión es siempre estar viendo cómo puedes, o sea, no es cómo venderle más, sino cómo le sirves mejor. Y en ese servirle mejor es donde surgen estas oportunidades, porque cualquiera diría, o sea, y me imagino, y el cliente también lo percibe, este solo me está viendo dinero cara de dólar o cara de cheque, versus,
correcto,
versus el afán de servir mejor y ver, y en ese afán de servir mejor se abren esas oportunidades de negocios.
Sí, sí.
Y estamos ya por concluir, Chepe. ¿Con qué te gustaría cerrar el programa?
Ok, con dos cosas. Número uno, hay que conocer bien al cliente. Pero bien quiere decir bien, no medio bien. Y dos, que esa debe ser una cultura que surge de la gerencia general de una empresa. Tal vez quiero cerrar con una anécdota que me pasó en una ocasión. Estaba hablando precisamente con un cliente mío, y el cliente estaba bien ufano de decirme, mira, aquí el cliente es lo primero, pero créeme, me dice, que aquí el cliente es lo primero. Llega la secretaria y le dice, don Juanito, lo está llamando aquel cliente que lo ha estado persiguiendo porque le tiene un reclamo. Dígale que no estoy.
Y la pregunta es si llega uno a ser consciente de eso.
Mira, lo peor que le puede pasar a uno es ser ególatra al ser gerente. Y pensar que el cliente está a tu servicio y no tú al servicio del cliente.
Claro, claro. Pues muchísimas gracias, Chepe, por habernos ayudado a hablar sobre este tema e ir entendiendo los tipos de clientes. Y yo, en lo personal, dejaría de tarea que haga esa lista de sus clientes claves, que haga como una ficha de esos clientes, o sea, no solo decir es este, este y este, sino haga una ficha, si podemos llamarlo así, de ese cliente.
Y te interrumpo, y que la mantenga actualizada.
Claro, claro. Sí, y creo que ya hay muchos programas que le pueden ayudar, son programas de CRM, que le pueden ayudar a mantener actualizada esto y tenerlo en cualquier lugar, en la nube, en el celular, en cualquier momento. Que incluso la pregunta que yo va a decir, ¿y esto qué tiene que ver? Pero yo le preguntaría, ¿sabe cuál es la fecha de cumpleaños de sus clientes clave?
La tenés que saber, y ojo, porque en un momento dado, cuando yo comencé mi carrera profesional, se solía mandar flores a la esposa del cliente clave. Ojo, ¿verdad? Cuidadito, te confundís de fecha. O de esposa.
Bueno, esas historias, yo he escuchado varias historias cuando te toca administrar la fuerza de y es una fuerza de venta muy operativa.
Se ha María Dolores, y se me olvidaba una cosa que no quiero dejar en el tintero.
Sí.
Hay un quinto tipo de cliente. Hablamos de los tres existentes, del cliente nuevo, y hay un quinto, el cliente malo. El cliente malo hay que quitarlo de tu portafolio, porque cliente quiere decir comprar y vender, no solo comprar. Comprar y cobrar, quise decir.
Claro.
Solo vender y cobrar, y no únicamente vender. Hay clientes malos que bajan la rentabilidad bastante. Hay que identificarlos también como parte del conocimiento del cliente. Este cliente se lo voy a recomendar a la competencia.
Pues bueno, les dejamos tarea. Hagan su lista y hagan su ficha en cualquier sistema o en una hoja o en Excel o en los contactos que usted tiene en su teléfono. Haga la ficha de sus clientes más importantes, de sus clientes claves, y vaya actualizándolo con los datos. Y conforme vaya usted descubriendo y conociendo cosas de su cliente, anótelos ahí. Muchísimas gracias, Chepe.
Muchas gracias a ti. Buenas noches.
Igualmente, buenas noches a todos ustedes. Que tengan una excelente noche y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.